Podcast de Mundo Deportivo. El deporte suena.
Bienvenidos al podcast de MotoGP 2023 del Mundo Deportivo. Episodio número 2, Gran Premio de Argentina. Después de pasar por Portugal, el Mundial viajaba hasta Sudamérica para celebrar el único Gran Premio que se corre en ese continente. Y hay que decir que después de tan solo dos grandes premios, el nuevo formato del MotoGP ha convencido. Definitivamente Dorna ha acertado en el cambio, que en un primer momento, como es lógico, causó cierta incertidumbre, pero repito, con solo dos carreras el nuevo formato se ha consolidado. Los grandes premios ahora son mucho más intensos en cada uno de sus días. El viernes es un día importante, el sábado es un día intensísimo y el domingo se vuelve al formato normal, que también tiene su encanto. Más de 187.000 personas pasaron por el circuito de Termas de Riondo, lo que certifica el atractivo que tiene MotoGP en el continente sudamericano. Una pena que solo se corra de momento un gran premio allí. Pero bueno, vayamos a los resultados. Hay que mencionar que cuatro pilotos de la categoría reina estuvieron ausentes en Termas por lesiones sufridas una semana antes en Portugal. Hablamos de Pol Espargaró, de Marc Márquez, de Miguel Oliveira y de Enea Bastianini. A estas bajas se les uniría en Argentina a Joan Mir, que sufría un accidente el sábado en el inicio de la carrera sprint, que le impediría tomar parte el domingo. Por lo tanto, solo 17 pilotos tomaron la salida el domingo, pero antes de hablar de lo que pasó el domingo, hablemos de la sprint, la carrera ultracorta que se corre el sábado por la tarde. Una carrera súper intensa, atractiva, muy disputada, que tuvo como ganador a un esperado Brad Binder, que partiendo desde la 15ª posición de la parrilla de salida, se llevó una carrera que teóricamente está marcada por las posiciones precisamente de la parrilla de salida. Pero el australiano, en una de las mejores salidas jamás vistas, se llevó una carrera inesperadamente. Por detrás de él se clasificaron el italiano Marco Bezzecchi y el actual campeón del mundo, también italiano, Pecco Bagnaia. A destacar en esta jornada las prestaciones de un Alex Márquez que, de piloto casi desahuciado, ha pasado a ser protagonista. Alex tuvo que pasar por la Q1, de la que salió primero, y después en la Q2 marcó la primera pole de su vida como piloto de MotoGP, emulando de alguna manera lo que había hecho su hermano Marc 7 días antes. Un fantástico rendimiento de Alex, que ha venido a mostrar haber estado de alguna manera prisionero, entre comillas, si se me permite la expresión, de Honda. En el momento que Alex Márquez ha cambiado de marca, ha salido a relucir el doble veces campeón del mundo. De hecho, en la carrera del domingo, Alex rodó todo el tiempo en los puestos de cabeza y solo en la última vuelta Johann Zarco le arrebató el segundo puesto. Pero Alex subió al podium confirmando las buenas sensaciones del día anterior. La carrera del domingo la ganaría Marco Bezzecchi, el joven piloto italiano que conseguía con ello su primera victoria en la categoría. Le daba al joven equipo de Valentino Rossi de MotoGP su primera victoria y además se situaba líder de la profesional. Tremenda alegría en las filas del VR46, que contrastaba con la decepción en las filas de Ducati, ya que Pecco Bagnaia se iba al suelo cuando rodaba en un cómodo segundo puesto, despertando otra vez los fantasmas de falta de contundencia del piloto del piloto italiano en momentos de presión. También decepción total en las filas de Aprilia, una marca que dominó los entrenamientos del viernes en seco, pero que se ahogó cuando la climatología cambió, que fue sábado y domingo. El sábado las condiciones del asfalto eran medio seca o medio húmedo, y ya después el domingo sobre agua y lloviendo, las Aprilia desaparecieron. De hecho, terminaron las tres que estaban en pista en la cola del pelotón. Muy mal gran premio para Aprilia, en un circuito en el que el año pasado, de la mano de Aleix Espargaró, consiguieron su primera victoria en la historia de MotoGP. En cambio, los que no fallan son los pilotos Ducati, o las Ducati, que una vez más dominaron la carrera, demostrando que es la moto de lejos la más efectiva en manos de cualquier piloto, ya sea en seco y en mojado. Es de subrayar la política de Ducati, que permite que cualquiera de sus 8 pilotos en pista pueda ganar. Ducati pone en manos de esos pilotos, uno de ellos Alex Márquez, una moto ganadora. La cruz de la moneda, además de Aprilia, estaba en las filas de Honda, que, como hemos explicado antes, no tuvo ningún piloto del equipo oficial en pista y fue representada por Alex Rins y el japonés Nakagami. Rins, recordemos, ganador de 2 de los últimos 3 grandes premios del final del pasado año, hace lo que puede. La velocidad no le falta, pero como él mismo explica, de momento las motos, las Hondas, están lejos de ser competitivas. Honda tiene un problema, y el problema de Honda es que tiene que resolver sus problemas ya en los grandes premios. El trabajo que tenía que haber sido hecho en la pretemporada no fue hecho. Está corriendo contra el reloj. En Argentina, el viernes, Rins estuvo probando diferentes chasis para ver cuál funcionaba mejor, que es claramente un trabajo que hay que hacer en la pretemporada. Honda lo tiene complicado. No es una situación insalvable, pero hay que ser muy sólido para resistir los malos resultados durante un campeonato, las críticas, especialmente siendo Honda. Y después está el estado físico de Marc Márquez. Todo el mundo espera que esté de vuelta en Austin, en Texas, dentro de 2 semanas, aunque no es seguro todavía esa presencia. Para terminar con MotoGP, insistir en el éxito del nuevo formato, que sin duda potencia MotoGP. Ahora hay que ver, o ahora hay que hacer, que este nuevo formato llegue a posibles espectadores que no están ya enganchados a las motos. Y un rápido repaso a las categorías inferiores, empezando por Moto2, donde Alonso López protagonizó una carrera estelar, estuvo soberbio en Argentina, corrigiendo los errores de Portugal y candidatándose al título. Decepcionante paso por Termas, en cambio, de Pedro Acosta, a quien las condiciones como las que se dieron allí de agua le perjudican o, digamos, le bajan muy, muy seriamente su rendimiento. A un piloto aspirante a campeonato del mundo es algo a corregir. Y por último, intensísima, como siempre, la carrera de Moto3, en la que nuestros pilotos fueron protagonistas a lo largo de la misma, pero que al final no subieron al podium. Especial mención para David Almansa, que llegaba al Gran Premio como piloto sustituto. Peleó con los punteros de la categoría, pero al final le tiraron cuando prácticamente con la meta a la vista. Gran carrera de Almansa, que se merece sin duda un puesto en el Mundial. La carrera fue ganada por el japonés Suzuki, y al podium subieron también el italiano Miño y el brasileño Diogo Moreira, para alegría de los muchos brasileros que estaban en Termas de Riondo. Nada más al respecto del Gran Premio de Argentina, una carrera muy especial en el calendario por muchas razones. Por ser la única en el continente sudamericano, por necesitar un viaje agotador hasta llegar a Termas y por el ambiente tremendo que se vive en las gradas y en la ciudad. En 2 semanas el Mundial vuelve a subir el telón. Será en Austin, en Texas, y se espera que las 4 bajas que no estuvieron en Argentina, más Joan Mir, estén recuperados para correr. No en el caso de Pol Espargaró, que necesitará una larga convalecencia, pero KTM ya ha anunciado a Jonas Folger como su piloto sustituto. Desde aquí, un saludo a Pol, nuestros deseos que se recupere pronto y de querer verlo sobre su moto lo antes posible. Manuel Pecino, para el podcast de MotoGP del Mundo Deportivo.
Podcast de Mundo Deportivo. El deporte suena.